Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Bueno, señor Pelón, en este inicio de este año tenemos, como siempre, invitados especiales, nuevos, pero el día de hoy tenemos una invitada que ya es recurrente, digamos, en La Chora. No sé si esta es la cuarta vez que ha estado con nosotros o la tercera, ya no tengo muy claro eso. ¿Tú lo tienes claro, Pelón?
No. Bienvenida, Fernanda Dudet. Feliz año. ¿Cómo va? O sea, yo pensé que tienes el pelo azul, pero no.
No, recuerda que lo cambio literalmente cada mes. Tengo un color distinto y se va desvaneciendo hasta llegar a este rubio oxigenado.
Oye, ¿y no está, pasa? Está bueno el azul ese, ¿eh? O sea, sí, te iba siguiendo en esa cromatización.
Ese azul fue killer, sí. Para el Blue Monday me lo hice precisamente.
Oye, ¿no te pasa que dicen las personas que tienen ese como juego con su pelo que de repente te lo vas a tener que cortar cortito, como es la moda que ya va a venir en el 2021, porque los tintes van desgastando el pelo, o no es cierto eso? Ya hay tintes, fíjate, buenos.
Hay tintes buenos y lo que yo me hago es tinte fantasía. Entonces, lo que realmente te mata el pelo, la primera es la decolorada. Que obviamente, y en México sí pasa mucho de que la gente se mata por completo el pelo, porque entre más oscuro es tu cabello, más difícil es llegar a un rubio oxigenado. Yo era castaña oscura, fue muy difícil. De hecho, o sea, en la parte de aquí atrás, aunque llevé todos los procesos, todo, sí tengo cabello en mal estado, pero ya el cambio de colores realmente hasta te ayuda a proteger un poco, porque tú básicamente encueras al pelo, o sea, dejas el color como que se lo extraes y lo dejas encueradito, y el color le pone. Entonces ahí ya no te lo lastimas en lo absoluto. O sea, el riesgo está en la decolorada.
En la decolorada.
O sea,
a ver, yo ya digo que me da mucha envidia todos estos temas, porque pues mira, Pelón.
Esos temas, pero a ti te vienen valiendo verga, ¿no?
Tienes una ceja linda, te podemos hacer la ceja de color.
Mi ceja también ya en el peluquero a veces ya lo único que me cortan
a mí también
mi parte, es que de
tengo las viejo. de loco Valdés, pero además, si se fijan, están blancas ya de miles de pelos, pero eso
de
se
los
para
corajes que te hacen hacer.
Sí.
Bueno, aquí todos tenemos cejas de loco Valdés, yo también, entonces
Déjame.
Pero se las podemos pintar, ya los jóvenes, los centennials ya la usan, de que te ponen la mitad rosa y la mitad negra y todo, está divertido.
Bueno, ok, pero, la barba puede ser. O sea,
también la barba, sí. Se ve bien padre las barbas de colores.
Sí. Ya no me acuerdo esta vez por qué fue la invitada, pero alguien como que alguien te dijo, ¿no? O sea, que a la hora que estaban hablando de algo, te dijeron, pues esto es un tema clásico donde puedes ir ahí a cotorrearlo en
por
en
el
la
TikTok,
chora.
¿No, Fer?
Por el TikTok, híjole, no sé, ya he venido tantas veces, yo ya me siento parte de la familia.
Sí, pues sí, ¿es la cuarta o la tercera que has estado aquí?
No me acuerdo, justo ayer le decía a mi pareja, si es la cuarta o la tercera, pero yo soy la más encantada de venir las veces que quiera.
No, pues ya eres de la familia, o sea,
bomba con ustedes.
Y tú, también me acuerdo que según yo tuviste una especie, no sé cómo se diga, como de cameo en la Chora TV, que estábamos también grabando no sé qué, y tú llegaste rápido a alguna cosa, pero está pendiente una sesión más clavada con video, o sea, por ejemplo, el Camichín nos está pidiendo que a lo mejor hagamos una de esas idas a caminar por la zona, y que si te late.
Aparte, sí, tengo, o sea, bueno, estoy últimamente profundizando en temas de botánica, entonces creo que podría hacer mis aportaciones en esas caminatas, porque si ando muy, estoy aquí intentando destapar, pero si ando muy, muy clavada en libros de plantas y qué sucede con ellas, entonces
Justo vi una tweet que te aventaste, no sé si ayer en la noche o algo así, pero luego yo también, quizá por mi propio insomnio, lo leí mal, entonces pensé que estabas hablando de que los frijolitos sufren de insomnio a veces. O sea, pero sí. Está mal mi noticia, ¿verdad?
No. Lo que pasa es que he caído en una racha, una serie de tweets que llamo Tengo Insomnio Presenta, que son aquellas tarugadas que me pongo a investigar en la noche cuando me da el insomnio. Y una de estas fue precisamente un estudio que se hace, lo publicaron en The New Yorker como neurobiología. Ya me explicaron que una neurobióloga me dijo, no, eso no es neurobiología, se llama un poquito diferente, luego les paso el nombre.
Sí.
Y es precisamente cómo las plantas tienen conciencia sobre su entorno, se dice neurobotánica. Entonces es un estudio muy interesante en cómo son dos frijolitos que están cada uno y están creciendo y nada más hay un palo para que se amarren porque los frijoles son trepadores. Cuando el frijol B se da cuenta que el frijol A ya agarró el palo, se da cuenta que pues ya no hay opción, o sea, se lo ganó. Entonces ves que el güey sigue buscando así otra opción y cuando se da cuenta que ya no hay nada, se rinde la planta. Entonces,
¿cómo que se rinde? ¿Muere?
Se rinde, o sea, ya se va para abajo y ya no le sigue dando.
Okay.
Entonces es un estudio bien interesante que se empieza a hacer sobre estos temas y es parte de la serie de Tengo Insomnio.
No, y luego me descorazonaste porque luego sacaste otra cosa. Y pues como yo también estoy sufriendo los insomnios estos que empezaron a aparecer en la pandemia, a la hora que pusiste un comentario de que decías que algunos estudios están diciendo de que los que estamos en esos insomnios es porque perdimos el control sobre nuestra vida, sentí un madrazo. Exacto. O sea, como directo al corazón.
Sí, se le llama procrastinación de venganza, que es básicamente, es muy común en los jóvenes y hasta ahorita le están poniendo nombre, que es cuando sientes que no tienes control en tu vida, estos momentos antes de dormir te quitas el sueño porque puedes tener control sobre qué haces, ¿no? O sea, si quiero estar en TikTok, si quiero perder mi tiempo, y es algo que cada vez la gente está haciendo más, donde quizás sí tienes sueño, pero no te duermes porque tienes que tener, o sea, es como robarte de nuevo tiempo para ti.
Sí.
Y es bien
sí.
Interesante las cosas que descubro mientras tengo insomnio.
Ay, caro. O sea, entonces
ahí también salió lo del molusco que tenía, ¿te acuerdas?
Claro,
la armadura que te pasé.
Me mandaste un molusco muy high tech, caro. O sea,
muy high tech.
Sí, uh-huh.
Está, está de huevos, Trino. Es un molusco que crece, o sea, que vive en la profundidad del mar, dentro de zonas que están como haciendo estas erupciones internas. Uh-huh. Y se empieza a hacer una armadura, pero no en la parte del cascarón, sino en la parte de su cuerpo, empieza a hierro a adquirirlo y se hace una armadura súper fregona.
Porque está súper caliente el mar y bueno, y la lava y eso, ¿o por qué?
Pues no sé qué, no es tanto el calor, creo que es cómo procesa los minerales y todo este animal y se empieza a hacer estas cosas que anda todo así Robocop, pero increíble.
No, me encantó.
Entonces, lo vi, dije,
me
esto
encantó.
Es...
Fue muy inspirador, 100%. O sea, yo tengo que desarrollar algún tipo de mecanismo por el estilo, pues, para defenderme, pues, o sea, a veces me siento todavía que... demasiado, mi piel muy blandita.
Ayer que estábamos viendo, Chema y yo, 107 verdades sobre Hora de Aventura, en todos los episodios, excepto en uno, siempre sale un molusco ahí en alguna parte. Es como un guiño que tienen ahí ellos. Y hay un molusquito. Y digo, ya que te lo dicen, ya estás viendo otra vez los episodios para ver dónde sale el molusco.
No, bueno, y sabes que estuve como retardando el momento, pero finalmente ya lo hice y sí fue muy buena experiencia. Esta película que están pasando en Netflix del cuate que se hace amigo de un pulpo, o sea, el buzo
y mi amigo Paul o algo así se llama, no sé, todos los pulpos se llaman Paul en mi mente después de aquel sí, fútbol, claro. O sea, ese es el nombre en latín, es Pulpus Paul Lucis, así se llama en latín.
Y sí conmueve, ciertamente, hasta empieza a bucear en una zona, empieza a ver ahí un pulpo y se empieza a acercar, empieza a tener ciertas regresos una y otra vez hasta que ya hay una relación con el pulpo, o sea.
Son interesantes los bichos.
Sí, es interesante porque además saben bien ricos. Entonces,
híjole.
Cuando estás en la onda de pulpo a las brasas y dices, chingue su madre, qué mal pedo este máster.
Sí,
quizá era más listo que yo y me lo estoy echando.
Ajá. Fíjate que justo de eso de que hablan ahorita, porque es donde yo ya me empiezo a dar cuenta de mi edad, ¿no? Ves que cada generación como que hay batallas que de repente llega un momento que ya no entiendes y creo que esa es una gran señal de que ya estás grande, ¿no? Y me acabo de confrontar con una batalla que yo no entiendo, así como puede que generaciones más grandes no entiendan el feminismo o el antirracismo, que no es lo mismo a no ser racista, es algo totalmente distinto, el antirracismo al no ser racista, yo acabo de encontrarme con los antiespecistas. Resulta que yo sí sufro de un tipo de, para los centennials, pues de fobia inexplicada, y es lo de los animales. O sea, desde cómo uso el lenguaje, así de que cuando le dices a alguien, ¡ay, eres un animal! Eso ya es como faltarle el respeto a los animales. Ajá. Y yo decía, ¡ay, qué ridículos son! Están ya exagerando. Y dije, güey, estoy reaccionando como un señor blanco que se queda en lo obsoleto. Y me puse a hablar con estos chavos precisamente sobre lo que implicaba ser especista. Y es de esas cosas que volteas y dices, o sea, sí, tienen razón los morros, pero qué rico sabe el foie gras. Así de,
sí, sí.
Los digo, entiendo, eso, pero
eso
un
supongo que lo está muy ligado a toda la onda vegana, ¿verdad? O sea, porque he visto mucha, también gente peleando mucho por no matar animales, y desde el veganismo, pues.
Oye, pero sí, además.
Pero llevan otro paso,
Claro, pero además te vuelves vegano y tienes que tener un presupuesto altísimo, porque todo es carísimo. O sea, para volverte vegano y encontrar lo que no tenga nada de vaca, de que no tenga huevo, que no tenga gallina, que no tenga. O sea, entonces todos los productos que venden son carísimos. Son carísimos.
Sí, están de super moda. O al menos que empieces tú a lo que viene otra vez de moda, a la parte de la guerrilla urbana del gardening, guerrilla gardening, que se le llama. De hecho, aquí tengo otro libro de eso, que es cómo podemos empezar a ser sustentables desde donde estemos con los alimentos, porque sí se vuelve, o sea, inaccesible. Ser vegano, ser vegetariano, no ser antiespecista es caro, muy caro.
Puta, tan bueno que es un pozole con pollo y eso se lo pierde un engacho, cabrón.
Ya sé, pero pues sí, la bronca es que sí traen argumentos muy buenos, o sea, porque empieza a hablar de, por ejemplo, hay un científico, filósofo súper interesante, que empieza a hablar de dónde marcamos nosotros como la línea, ¿no? Porque si te vas a todos los animales, casi todos desde la prehistoria hasta la actualidad y de los diferentes tipos, puedes traquearlos hasta el origen y saber de dónde vienen. La bronca con la humanidad es que hay un momento donde se rompe la parte de donde venimos del chango a los humanos y que es más difícil de comprobar, y ahí hay como un hueco extraño. Uh-huh. Y ahí es donde dice, es que ahí está la parte moral como personas donde decidimos marcar la línea y decir, de aquí para abajo sí me los como y no tienen los mismos derechos que de aquí para arriba. ¿Qué hubiera pasado si hubieran seguido vivos todos nuestros antepasados y hubiéramos podido hacer más clara esta conexión de nosotros como humanos a nosotros como changos? Espero que aquí no haya creacionistas, así que creen que venimos de Adán y Eva. Si ese linkage o ese ascendencia todavía estuviera existiendo, ¿seguiríamos con estas posturas antihumanas? Yo digo que sí, porque somos culeros hasta con los mismos humanos, nada más por el color de piel, el sexo y todo, pero es un planteamiento, es como Santo Tomás de Aquino, que puede que no creas en Dios, pero cuando lo lees dices, ok, tienes un buen punto, sigo pensando que no es cierto, pero bien, interesante.
Sí, o sea, ¿sabes qué? Incluso el humano está tan cabrón que hasta me extraña, o sea, que no seamos más caníbales. El tabú del canibalismo, o sea, que pegó, se generalizó, se me hace muy extraño, o sea, porque somos unos hijos de la chingada. O sea, ya, según yo, algo pasó ahí raro, pero ya andaríamos aquí comiéndonos al vecino.
Bueno, Armie Hammer, el actor que estuvo en un escándalo esta semana, no le llegó ese meme, aparentemente, del canibalismo.
¿A poco?
¿No te enteraste del chisme?
No, a ver,
ve, ¿por qué me necesitan tener más seguido,
o sea,
aquí?
El llanero solitario se comió a toro, ¿qué chingados?
No, ven, ¿por qué me necesitan tener de manera más seguida aquí?
Sí.
Resulta que este actor, Armie Hammer, que es el que salió en Call Me By Your Name o esa cosa.
Sí, el llanero solitario, y es Ilya Kuryakin en Agente Cipol.
Pues le acaban de sacar una de sus examantes, y otras mujeres empezaron a revelar mensajes privados que tenían con él, en donde tenía fantasías sadomasoquistas. Ajá. Donde a veces estas morras, aunque muchas de ellas eran sadomasoquistas profesionales, le decían, oye, te estás excediendo, brother. O sea, por ahí no va. Y dentro de estas fantasías estaba el descuartizarlas y comérselas, y de hecho hasta sus exnovias salieron a decir, güey, a mí también me dijo ese rollo. Entonces, está todo ese escándalo que sí está interesante, porque por un lado está la parte del morbo del caníbal y la otra parte es como el común, porque luego la gente se va mucho a criticar sus kinks, del sadomasoquismo y todo. Yo creo que por lo que te prenda en la cama, mientras no lastimes a nadie ni degrades a nadie, pues cada quien.
Mientras no te lo comas.
Pero sí, mientras no te comas a la persona.
En adobo.
Sí, bueno, ahí te podríamos alburear, pero somos más finos.
Sí, perdón.
Y el caso es que está la discusión ahorita de Armie Hammer de eso. Es interesante.
Ah, no sabía ese rollo, fíjate. Entonces, más bien es kinky. Porque luego parece ser que lo que sí leí, yo no había, pero el canibalismo, bueno, esto no, sino que le habían descubierto un video en Instagram, que un video íntimo ahí como echando pata,
con,
parece.
Con la Miss Caimán también fue un drama.
¿En Instagram? O sea, ¿lo subió la pareja o algo así? ¿O la expareja o qué?
Él tenía como su cuenta privada donde comentaba en publicaciones sí, todo, y ahí se subió algo. Y también se subieron comentarios que presuntamente él hizo en publicaciones de otras morras, medio agresivones, y a una de estas morras le dijo que era el perfecto ejemplo de Miss Caimán, y ya salieron los de Miss Caimán a decir, no, esa no es nuestra, no nos representa, nada tenemos que ver, porque se ha tronado durísimo. Está, sí, es de los chismes.
Entonces quizá empiece una tendencia caníbal gracias a ese máster, estemos pendientes.
Y es lo bueno, porque ahí sí puedes tú, pues, así como los del jardín, que en tu propia casa, pues ahí vas teniendo gente que los vas, digamos, engordando, como el lobo feroz, y te chingas a los pobres cerditos.
Bueno,
ya, este comentario ya vas, ya va a romper la relación.
Pero digo, ya en el mundo ya de los serial killers, sí es una rama ya muy, socorrida, ¿no? O sea, sí están los caníbales, o sea, ya no me acuerdo qué tantos, a la hora que los cachan en su refri, ya tienen
Ed cabezas Gain, y Ed brazos. Gain, que en él se inspira el silencio,
claro.
¿Cómo se llama? American Horror, ¿cuál es? El de que mataba en los hoteles, ¿se acuerdan? Bates.
Ah.
Que se inspira Ed Gain, también el de Hannibal está inspirado, o sea, en un asesino en serie están inspirados como tres grandes asesinos en series de películas, imagínate este ser.
Todo, o sea, el de Psicosis, o sea, el Hotel Bates de Psicosis y ¿cómo se llama?
Hannibal,
el doctor caníbal del
Silencio de los Inocentes. Saludaron ayer, ¿viste? Con Jodie Foster, como celebrando el 30 aniversario de Silencio de los Inocentes, y salen ahí en un Zoom él y Jodie Foster ahí echando ahí buena onda.
Nomás le dijo, no, Clarice.
Sí, exacto.
Qué grano, ese trope del sociópata encantador, ¿no?
Sí, que, claro. Que además es lo sensacional de esa película es que Anthony Hopkins sale nada más como 15 minutos y la película y es otro pedo.
Sí, claro.
Sí, te quedas con eso.
Nos educó a todos.
Y cuando hacen, una segunda parte, sale demasiado y ya te da hueva. Es decir, lo interesante de ese personaje es que debía haber quedado en esa nada más.
Oye,
y ya.
Es como una Lioli fino,
sí,
¿no?
Exacto.
En una cantidad diminuta es delicioso, hace toda la diferencia, demasiado y te guacareas. Es gran actor, pero es el personaje, es too much para mantenerlo.
Oye, pero yo he disfrutado de estas cosas que de pronto está sacando, ya no sé dónde es el origen, si lo haga en Instagram o Twitter o qué. Videitos de su, o sea, cositas.
Está loco.
Exacto. Loqueras, cabrón. O sea, el señor haciendo loqueras, haciendo ojos así de demente y. Moviendo la cámara y se ve súper esquizoide, o sea.
Tocando el piano, toca muy bien.
Pinta.
De repente hace unos corillos y pinta.
No, sí están es bien interesante cómo estos actores que había cierto misticismo, porque sí son actores más grandes, o sea, nosotros ya con las nuevas generaciones de actores viven mucho en redes, o sea, ahí están, entonces los conoces
claro.
A full. Sin embargo, estos actores, como puede ser de un Sean Connery, y yo sé que no es tan grande, pero estamos hablando tal vez actores de 40 para arriba, que tienen, o de 35 para arriba, que están acostumbrados a tener una vida relativamente más privada. Ahorita que están encerrados, que no están haciendo nada y que le están entrando a redes sociales, y verlos ahí sí te saca de onda, porque es como la idea que tenía tuya no es, y prefiero mi idea romantizada, de Anthony Hopkins a la de, pues, del abuelo de cualquiera
del abuelito loco
en crisis. Sí, entonces, o sea, sí está interesante como conocerlos, porque es como si hubieras conocido a Humphrey Bogart, imagínatelo en TikTok o Instagram, o sea, creo que nos hubiera tirado toda la imagen que tenemos de él.
No, pues claro, estaría jugando, todo el tiempo estaría jugando dominó o baraja con su cigarro y chingando a todo mundo, y además súper trompista, seguramente todos esos le iban más a Trump que los actores nuevos. O sea, eran unos pinches ojetes y a veces eran y misóginos y mal pedo y no.
Ahí volvemos a nuestra máxima, chorera. O sea, no conozcas demasiado a tus ídolos. Aguas.
Fíjate.
Sí, se te caen. Bueno, pero ustedes no se me cayeron, chicos.
La libramos.
O sea, ustedes, espérate, porque son... O sea, entiendo esa idea del umarel, que es este término italiano del hombre blanco mayor retirado que se pone en Génova y en estos pueblitos de Italia a ver cómo las construcciones se hacen y se pone los bracitos atrás y critica todo y da opiniones sin que se las pidan. Eso se le llama umarel. En italiano.
Yo soy de esos.
Ah, pero, o sea, yo conocerlos a ustedes, fíjense que no me decepcioné.
Pues la libramos, qué buena onda, cabrón.
La libraron.
Hasta pero ahorita, no,
pero cuídense.
Son de espíritu joven. Tipo, sí. No pasó eso con los líderes.
Sí sabes que muchos choreros no son creacionistas, sino más bien son hongueristas y creen que el mundo es un hongo, es decir, es medio plano. Pero no tienen esta onda de los que creen que el planeta es plano, sino más bien tiene un tallo y ese tallo está alimentado desde el infierno.
No sabía eso.
Y es la información que llega a este mundo. Entonces, lo que nos dan los satélites nomás es la parte de arriba
del hongo.
Es, en realidad es un hongo en un jardín divino.
Me encanta eso. Ay, perdón.
Hay un perro ahí.
Hay un perro. Ese perro va... Dudet también ya
salió, se ve que salió, que no es caníbal. Salió de cámara con cierta urgencia. No sé cuál sea el problema ahí, ¿eh? O sea, a ver.
Se va a comer al perro. Es que ya ella no es caníbal de personas, sino se come a los perros, sí, como los taqueros.
Ya saben esto de la pandemia, de que te timbran y te llegan en la casa para que vean que grabamos acá. Pero sí, hay un perro adoptado, de hecho. Bueno, depende a quién le pregunte si es robado o adoptado.
¿Cómo?
Sí, estaba claro. Un día comiendo precisamente en el restaurante de los umareles por excelencia aquí en Guadalajara, el Reco, y estaba comiendo ahí y de repente ves que hay están como las unas oficinas al lado que tienen un estacionamiento cerrado y veo que una perrita se brinca y la vi y yo estaba en plena depresión, en crisis en ese momento, fue cuando di un cambio drástico en mi agencia y todo y que ahora soy más feliz. Pero estaba en ese momento en el que tenía que tomar la decisión y era difícil. Y la vi que brincó y la vi toda flaquita y como que acaba de tener crías y ya se las habían quitado y todo. Hablé al día siguiente y les dije, oigan, se les escapó su perra, se la regreso. ¿Qué onda? No nos importa. Y dije, ay no, me enamoré de ella, la adopté y ahora es aquí mi number one. Todo el día está conmigo. Está psicópata, o sea, es una loca, pero la amo.
¿Por qué?
Me da, o sea, entonces tú también tienes mascota nueva que llegó con la pandemia.
No, esta fue de hace 3 años, esa crisis, o sea, sé que parece que estoy en crisis todo el tiempo, pero...
Oye, ya vas mucho en esa crisis.
Sí, llevo 35 años en crisis.
Pensé que la crisis era...
pero hay momentos álgidos, no.
Oye, pero, ¿qué raza es?
Es cruzada, pero tiene pitbull. Geniales, los pitbulls, fíjate que ya que me puse a averiguar y todo, fuera de que sí los puedes hacer muy bravos, resulta que bien cuidados son unos perrazos con niños y todo, pero tienes que saber tratar.
Pero... Porque sí tienen esta onda de que que te muerden y que no les puedes zafar la quijada,
pues,
es
no
verdad,
me ha pasado
es
con
leyenda.
Pero creo que hay algunos pitbulls que sí tienen la quijada esa que se traba. Pero todo
¿cómo es? ¿Cómo es con otros? ¿Cómo es con otros perros?
No,
¿es amistoso?
No.
Es que te iba a proponer un encuentro con mi güera.
No, es una loca. Así, o sea, como
es
me
caníbal.
Ves a mí peleando en Twitter con gente pendeja.
Es esa línea
cuando ve un perro, porque además ella piensa que todo el mundo le pertenece. Todo el mundo es todos míos. Entonces es la más celosa, la más posesiva. Y se tardó con mi pastor alemán, después de que a mí me hospitalizaron y todo, porque se los dividí, que se estaban peleando, ahora se aman, pero es el único perro que lo tolera, o sea.
¿Cómo? O sea, ¿te fuiste al hospital por heridas de perro?
Ah, porque cuando adoptas un perro, lo primero que tienes que hacer es esterilizarlo, para que no pueda tener más crías. Entonces, justo la acababa de adoptar, y estaba recién operada, y se agarraron, porque pues esta se le puso bien psycho al pastor alemán. Y pues los separé, o sea, yo con un chorro de años de experiencia y todo, pero en esa separada reaccioné rápido y no lo hice como debe separar unos perros. Y sin querer, uno de los dos, sigo sin saber cuál, me enterró el colmillo en el brazo. Y me dio como en algo que salió un chingo de sangre porque me desmayé 4 veces antes de que lograra contactar con mi mejor amigo.
No manches.
Sí,
pero, oye, pero ¿cómo se supone que los debes de separar?
Se separan, o sea, en teoría no los debes separar. Échales agua o haz un ruido, cañón, y ya si tienes más.
Disparar al aire.
Sí, o sea, pero son cosas, por ejemplo, que no los debes cargar. O sea, por ejemplo, si al perro que cargas lo estás poniendo en desventaja, te tienes que acercar desde atrás. O sea, es una serie de cosas que en ese momento, y no sola, tipo, si estás sola, pues les echas agua o hace ruido y todo para que se separen, pero estaba sola yo y muy confiada porque conmigo los dos perros son muy buena onda. Dije, no va a haber bronca, o sea, son perros que aunque les pise la cola no me tiran una mordida, pero pues entre ellos se están matando, y los separé y la hospitalizada.
Chale. Había oído también, a ver, confírmame o no, que a veces puedes por la cola separarlo. O sea, que agarras la cola del tuyo o del otro y lo jalas intentar de fuera de la bronca.
Pues la bronca es que, o sea, porque cuando los separas los agarras como medio de la nuca atrás para que no se te puedan voltear. Si lo jalas de la cola, el perro está prendido y no sabe si se la estás jalando tú o es otro perro. O sea, está con la adrenalina y pues puede voltearse, claro, y morderte muy fácil. Sí, sí.
Es que es todo un rollo. Yo como soy totalmente nuevo con esto de los perros, fue la novedad para mí en la vida y me lo trajo la pandemia, la güera. O sea, entonces ha sido todo un rollo ir descubriendo todos estos aspectos de la vida con un perro. Y todo un rollazo es cuando vas paseándola y llega otra persona por allá con su propio perro. Todas las dinámicas que hay ahí de que ves al otro, si pone cara de nervioso porque le está teniendo miedo a tu perro o a su propio perro, o sea, es todo un rollo.
Es un rollo, hay clases de socialización porque los perros son nobles, pero luego hay que entrenar más al dueño, porque luego tú ya le mandas señales al perro, o sea, tú te pones ya tenso cuando ves que viene otro perro y el perro es súper sensible y dice, este güey está tenso, es mi manada, lo tengo que proteger.
Hay problemas. Vamos,
hay problemas. Entonces, si es un show, yo... Sí.
Lo atacaré, o sea, destrozaré a esa persona.
Entonces, a veces nosotros somos responsables. Y lo digo fácil porque uno de mis primeros perros, entiendan que lo mandé una vez a una escuela de perros, 4 semanas. A la semana 4 me hablaron y me dijeron, tu perro no las da, creo que se tiene que quedar otras 2. A la 6ta semana me hablaron, no las da. Y el caso es que el güey se quedó, o sea, fue un curso de 12 semanas para nada más aprenderse a sentar y dar la mano y no tirarme cuando camina. Y esta psicópata, pues no puedo, o sea, tengo que ponerle una cosa especial en la cabeza porque también era, me iba a dar codo de tenista nada más de pasearla, o sea, es una loca.
¿Cómo que cosa en la cabeza?
Hay unos tipo arneses que les pones en la cabeza que no les lastiman, no nada, pero cuando te jalan mucho les incomoda. O sea, si te jalan les incomoda, entonces no jala nada. Entonces esta perra que antes, para pasearla brincaba y corre y todo, le pongo esto y ya es más tratable para ella, ya me da más gusto sacarla a pasear.
Me interesa ese concepto.
Va a pasar. Y no los lastima, no es un collar como estos de castigo donde los ahorcan ni nada, simplemente es un artefacto en la cabeza que solamente si jalan les incomoda. Es como con los caballos, que cuando jalan les empujan la cabeza hacia atrás, sí. Entonces por eso no pueden, como las riendas.
Sabes que el otro día aprendí porque yo soy del team gato. Entonces, el otro día para que tengo 3 gatos. Obviamente no míos, son de mi hija, pero ya son míos porque se fue a Francia y me los dejó ya sin pedo. Y para inyectarlos, tú sabes que lo difícil que puede ser agarrar un gato para inyectarlo, pues.
No, desde subirlo al carro, cabrón.
¿Ya te enseñaron al amarrado del tamal?
Sí, ya.
A ver.
Y es que los doctores lo que hacen para inyectarlos o para que te sugieren es que los agarren de la nuca, sí. Digamos, y lo agarras y entonces ahí lo o sea, lo haces que se vuelva totalmente dócil, ya no, y lo puedes inyectar y todo eso, no te va a arañar, no te va a hacer, tienes que hacerlo bien. Porque dicen que lo que tienen los gatos es que tienen la memoria todavía de su mamá, todavía los agarraba de aquí su mamá, y los gatos se ponen como suavecito y cooperando.
Una vez sí me dieron un resguñazo de esa, pero los centennials me acaban de enseñar el método de amarrar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Los gatos como tamal, que es una forma, luego les paso el TikTok, pero es un video donde nada más les cruzas una manta y es para darles pastillas, que no sé si tanto, yo también tengo gato, perro y plantas, así tengo todo el kit. Pero para darle pastillas a tus gatos, o sea, no sé si te ha tocado que sales como falda hawaiana, así de... Es horrible.
No, es terrible,
Son psicópatas, los perros son más nobles.
O sea, de Juco, ¿te ha tocado a ti, Pelón, darle...
No ha habido necesidad de darle mucha medicina, pero a mí te digo
Ni comida, ¿verdad?
No, pero mi experiencia sobre todo ha sido cuando hay una llevada al veterinario, o sea... Toda la parte de subirlo a un carro, abominan estar arriba de un carro, cabrón.
Lo odian. Sí, sí está que yo cuando veo gente que pasea su gato en la calle, digo, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo lo entrenaste?
Es increíble.
Sí, con sus estos arneses, ¿no? Que nos ponen. ¿No? Y sí me dio envidia porque me encantaría sacar a Bejuco, pero no, pues ya es un señor, ya ahorita no puedo empezar con eso.
Sí.
Tienen ese imán de que es odiado, son odiados por todos, se me hace bien gacho, porque los gatos son bien buena onda, pues realmente ni te quieren, es más, ni te pelan, güey. Pero los odian,
odian. Sí, es un animal que no lo quieren mucho los otros bichos. Pero algún día tal vez podamos pasearlos. Y también, ¿tú no te pasa, Gis, ahorita que adoptaste todo tu perro, que ves esa gente que anda con su perro sin correa y se sientan? Y tú dices, ¿qué superpoder tienen estos humanos?
No, una envidia tremenda. O sea, porque yo dudo que pueda yo lograr eso con la güera. O sea, es una melolenga. Digo, pues, o sea, ya es una perrota ahí que viene de la calle y de un lugar donde no hay carros. O sea, venía de un lugar cerca de Chapala. Entonces como que no entiende el rollo de que hay carros, entonces ve cualquier paloma, pájaro, movimiento y se cruza, o sea.
Dice, estoy en el campo y corre.
Sí, no, es, o sea, no,
la mía suicida.
Encantaría.
La mía se avienta contra los carros y eso lo descubrí muy a la mala. Directamente, así como, o sea, neta con impulso suicida, ya lo hemos hablado, así todo bien con tu vida, cómo te apoyo, pero no lo controlamos eso.
Platíquenlo con el frijolito que tiene insomnio.
Sí, los voy a poner los frijoles y mis plantas ahí a hablar, para la perra.
Dicen que si el frijol ese que se va para adentro lo alcanzas a cachar y cocinar, no te causa ningún pedo.
Pobre sí.
Los que se van para arriba, sí, pedorreas muy cabrón. ¿Les gustan las alubias, los que son más,
sí, cómo no,
más grandotas? Estas,
claro, con un aceite de oliva
blancas.
Ahí ¿qué? Y cebolla.
Ahí te va, ahí te va la receta que yo digo que es. Ahorita para el invierno, además es sensacional. Y ahora que yo estoy solo es mejor porque así te tienes tus noches muy tranquilas, pedorreando, sin que nadie te diga nada. Pero es, ok, las alubias las pones, aceite de oliva, ajo picadito, tocino. Mm-hmm. Aquí es donde los veganos van a apagar el programa en este momento. Tocino, un poco de salchicha, no salchicha, sino de español, del salchichón español.
¿Fuete? No,
de
no
lo
es
dulce,
fuete.
Ahí. No, el fuete sí, es como más... No lo tienes que cocinar, pero puede ser el chorizo, sí. El chorizo español. Chorizo español, o sea, en una cazuelita, eso con un virote salado.
Un buen pan, no, sí, mames, qué delicia. Mames. Suena bien, lo voy a probar. O sea,
oye,
ya acordamos que soy española.
¿Estás tú todavía con mucho rigor con respecto al encierro? ¿Cómo está siendo tu dinámica, digamos, de día a día?
Fíjate que sí, fuera de que a veces salgo aquí en la esquina a comprar algo rápido con, ya sabes, todas las cosas, sí. Es que para mí fue un pretexto perfecto, Gis. O sea, yo sí voy a extrañar después de este año inventar pretextos para no salir.
Para no salir.
Porque ahorita, exacto, porque ahorita está súper fácil, ay, estoy siendo responsable. Entonces, la verdad, sí me he quedado en casa. También ya, pues, afortunadamente no he perdido a nadie directísimo o muy cercano, pero sí amigos conocidos.
Sí,
por ejemplo, el equipo de Sin Comentarios, en tan solo 7 días se perdieron 3 familiares.
No manches.
O sea, sí está muy feo, entonces sí hay que intentar ahí cuidar.
Aparte yo ya no sé si entendí mal, pero me quedé en que te fuiste a vivir a donde era tu oficina.
Sí, aquí ando.
Ahí sigues.
Sí, pues es
ah,
que
no, pues aquí vecina.
Somos vecinazos. Sí, sí. O sea, ya vecinos, me voy contigo vecinos. A grabar TikTok, sí, mira sí. La cantidad de bailes que tengo listas y tengo una nota así de bailes que voy a hacer con Gis.
No, porque era un poco parte de la pregunta, porque de ver si vamos a poder aventarnos esa Chora TV o si no.
Cuando quieran, de vecinos siendo.
Oye, Fer, pero algo pasó en TikTok contigo, ¿no? Algo te hicieron de
¿cómo?
TikTok.
¿Cuál hicieron?
Yo estoy bien babosa. Haz de cuenta que resulta, chicos, que la verdad es que mi generación no estaba lista para apreciarme. Pero soy la tía de TikTok. Entonces logré levantar en como 3 meses una cuenta de 0 a 120 mil seguidores.
Ándale.
Súper chido y súper
bueno. ¿Con puro baile, no?
No, nada de. No he bailado aún nada. Nada.
Ok.
Sí los he ensayado, debo confesar. Sí los ensayo aquí.
Los traen listos, los traen listos.
Sí, pero una se conoce y dice, güey, o sea, la neta, o sea, tendré muchos talentos, ser coordinada no es uno de ellos, el ritmo mucho menos.
Pero a ver, ¿y qué consiste en tus TikToks?
Entonces, tengo ya dos cuentas porque precisamente una casi me la cierran, ahorita les cuento la historia. Y es como más hablar de política, temas sociales, pero con comedia, o sea, haciendo chistes de esto. Y la otra, abrí una 100% dedicada a temas de feminismo, que en 2 semanas alcanzó 20 mil seguidores, o sea, está súper chido. Entonces, lo que pasó es que desde mi cuenta grande, hice un video una vez señalando como que está mal que expongamos a los morritos en redes sociales porque los estamos estigmatizando desde que están muy chiquitos y nos podrá dar risa. TikTok me tiró el video, pero dejó arriba los videos que estaban burlándose de la niña. Yo, bueno, empecé, o sea, ahí en TikTok, como en todas las plataformas, pues recibes amenazas de muerte cuando eres morra y estás ahí, siempre pasa. Entonces, una vez señalé a un güey así de, oigan, este está denunciando, Entonces ya varias veces veía que TikTok me tiraba el video cuando yo decía, oye, pero pues yo no estoy infringiendo las normas, no estoy usando, no entiendo qué está pasando. Entonces pues dije, me puse a investigar y me di cuenta que a los activistas y a feministas y gente de la comunidad LGBT, activistas de temas de biología, o sea, diversos, gente que genera contenido educativo y muy bueno, entre ellos una chava que luego deberían invitar aquí, una bióloga, no es Lumara la bióloga, es otra chava, además de Lumara es fabulosa.
Pero también está Lopera, ¿o qué?
No es estandopera, es bióloga, pero hace contenidos en TikTok, sí tiene humor, pero no es estandopera. Me di cuenta que ellos también les habían tirado sus cuentas varias veces y pues dije, a ver, esto está interesante, o sea, ¿qué está pasando con las políticas? El caso es que me acerco a TikTok, me pongo a hacer mi investigación, consigo datos, teléfonos, todo, y les escribo para ver si podemos hablar sobre qué onda con estos tipos de contenidos.
Sí,
y les escribo y la respuesta, como que me contestaban al principio de, ay, órale. Y ya cuando les decía de qué era el tema, no me contestaban.
¿Cuál decías que era el tema?
Pues les decía, oiga, los quiero entrevistar sobre la presunta censura que están sufriendo activistas y educadores en TikTok y por qué se está dando esto.
Sí, sí.
Y pues ya que se enteraron de qué era, o sea, que tuve contacto con ya la persona más alta que podía tener dentro de TikTok, al día siguiente llego a mi cuenta y está suspendida por 24 horas.
No manches.
Sin motivo realmente alguno. O sea, habían agarrado videos que ya, o sea, que ya me habían tirado, pero no era un contenido nuevo. Suspendida 24 horas. Y yo, ok, entonces creo que, aunque TikTok es una muy buena plataforma, ya vieron lo que pasó con el récord que se acaba de romper de un nuevo músico gracias a TikTok. Aunque es una gran plataforma para muchas cosas, puede que el contenido educativo esté limitado.
A ver, ¿cómo qué pasó? ¿Qué?
Hay una chava que se llama Olivia Rodrigo, una morrita de 17 años, que el día que ella salía en High School Musical, The Movie, The Series, así se llama la serie, y escribió hace 6 meses, fue a sacar su licencia como buena morra, y durante, no sé, ustedes no sé si les pasó, soy solo yo, pero creo que todas nosotras en algún momento entre los 16 y los 19 años, cuando las que ya tuvimos carro y salimos a manejar y todo, si te rompían el corazón, hubo un momento en tu vida en que terminaste manejando y llorando. O sea, yo lo recuerdo perfecto andando en mi carro.
¡Qué bonito!
Y me acuerdo que me paró un policía y yo, y me vio y me dijo, señorita, váyase, o sea, no sé qué hacer con usted. Entonces esta morra tuvo este momento clave en la vida de cualquier mujer joven. Blanque privilegiado.
Manejar llorando.
Y manejar llorando porque te rompió un bastardo el corazón. Que por cierto, ahorita yo me veo más guapa que el jaja. Y el así, jaja, yo gané en la batalla. Y el caso es que esta morra escribió una canción y su productor le dijo, oye, güey, esa canción está chida, pues ¿por qué no la producimos bien? La saca el 8 de enero de este año, Driver's License. El 11 de enero rompe récord en Spotify como la canción con más streams en un día que no sea una canción navideña, específicamente la de Mariah. El 12 de enero, al día siguiente, vuelve a romper su propio récord. 15 de enero gana la mayor cantidad de streams en una semana.
¿Qué es eso?
O sea, wow. Se posiciona, es la canción que más rápido ha alcanzado 100 millones de reproducciones en la historia de Spotify. Y también la canción que ha roto el récord en Alexa de, oye Alexa, reproduce esta canción en la historia. Y es la artista más joven que se posiciona además más rápido en Billboard. Nada más le ganó Billie Eilish por 3 meses. O sea, cuando Billie Eilish alcanzó el número 1 tenía 17 años, 7 meses. Y esta morra tiene 17 años, 11 meses.
O sea, pero estás, perdón, pero estás hablando de una canción con su videoclip o la pura canción.
Es una canción que ella sacó, la pura canción. ¿Y por qué se hizo tan popular? Porque en TikTok resulta que ahorita muchos de los number ones que hemos visto son canciones que en TikTok los chavos los empiezan a bailar.
Ah, sí.
Y eso genera un efecto súper cañón, tipo Doja Cat, esta de Whereas Pussy, ¿te acuerdas que generó controversia además de esta canción de Cardi B súper cañona? Se volvieron virales primero en TikTok y eso hace que luego la gente la busque en plataformas.
Ajá.
Y
ajá.
Es la nueva red por excelencia. De hecho, la primera red social.
O sea, pero dices, la bailan, pero luego también supongo que sucede esta cosa muy de TikTok que hacen el lip sync, o sea.
Haces el lip sync, la parodia, lo que sea, pero sí. ¿Cuántas canciones escuchas en TikTok y luego no las vas y la pones en tu playlist? Tipo, Willow Smith, la hija de Will Smith, ¿la han escuchado?
No.
La morra es súper buen músico. Uh-huh. Hace canción, o sea, yo me quedé con I whip my hair back and forth, I whip, esa canción que era horrible. Y de repente estoy en TikTok y sale una canción y digo, esto está súper chido. Y es la hija de Will Smith, que le está yendo, pero, o sea, le fue súper bien con su último álbum, que lo recomiendo además mucho.
¿Qué edad tiene ella? ¿Qué edad tiene la chava?
Willow Smith, no creo que tenga ni 20.
No manches, cabrón.
Oye, ¿cómo? Perdón, es una pregunta ya de viejito.
Tiene
20
justo,
TikTok,
perdón.
20. Sí, entro al TikTok. Y me da mucha risa muchas cosas y las pongo ahí, te las mando a
Trino es nuestro tiktokero, Fernanda.
O el Piz.
Lo voy a seguir.
Entonces, pero a mí lo que me da coraje es que es como, a veces estoy viendo estas cosas que son como de un madrazo muy rápido. Y luego paso tres, ¿no? Y luego digo, estaba buena esa que vi, o sea, ese gag estaba chingón porque... Ya como que, como es tan rápido, lo vas viendo como muy... Y quieres regresar sí, y ya no lo
si
encuentras.
Si además, o sea, algo que te gustó, te resetea todo. Sí, eso es parte de las cosas.
¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo hace uno para encontrar? ¿Tienes alguna manera de llegar? ¿O siempre tienes que poner mejor ya, compartir? Porque, pues, de una manera, o mandártela
a tu
correo, digamos.
Ahí no
se acostumbra
el like,
ya te gustó algo.
Si hay like.
Tienes likes, compartir, etcétera. Sí los puedes ir marcando, pero fíjate que ese es uno de los retos. Porque uno de los beneficios es que te arroja contenido no necesariamente de quien tú sigas, sino de acuerdo al algoritmo. No es como en Twitter, que dependes, para volverte viral, dependes que Alfonso Cuarón, uno de estos dos señores, Gis y Trino, te dé RT. No, allá tú puedes ser un mortal y hacerte viral porque el algoritmo detecta que tu contenido atrapa. Entonces, eso lo que pasa es que la sección de para ti es más interesante incluso que la sección de gente que tú sigues. Entonces, lo que pasa ahí es que como te están arrojando cosas, de repente te avienta algo y pues, ¿cómo lo buscas? O sea, está cañón porque no te acuerdas del nombre de usuario, qué texto tenía. Entonces, sí es un reto.
Cero.
Yo sí guardo mucho las cosas.
Sí,
porque sí hay joyas.
Tienes el perfil, el perfil.
Sí, o sea... Hay un cuate que me encanta, ya lo tengo ubicado porque lo empecé a seguir, que se los mando yo a Gis.
Ah, sí, sí,
es
sí.
Un cuate como súper intenso.
Oye, pero es que, perdón, pero TikTok digamos, ya ahorita es el lugar donde se hacen los sketches, ¿va? Es el lugar para hacer sketches.
Es el zapping, sí.
¿Sí?
Creo que iba la, o sea, luego les puedo pasar, encontré un chavo que se hace cuenta, si revives a Woody Allen, lo reencarnas en una nueva persona, sé que sigue vivo. Ajá. No. En esta comedia nerviosa, neurótica, interiorizada, muy inteligente, muy pintual. O sea, es como un Woody Allen con un Larry David. O sea, es una mezcla excelente. Y es un morro que, repito, tiene unos 22 años. Hace sus sketches súper... Se llama The American Baron. Es impresionante porque neta es Woody Allen sin lo creepy. Entonces, todos están ahí. O sea, sí hay comediantes bien cabrones que se está generando ahí y es otro tipo de lenguaje. Y lo que a mí más me gusta... es que son nuevas voces. O sea, quien estaba cómodo normalmente en YouTube o algo así, no ves a esos grandes acá porque como que les está costando entender la plataforma.
Pero sí se da el caso de 2-3 estandoperos que hacen su intentona de meterse, o sea,
sí. No, sí, ves un chorro.
Funciona.
O sea, muchos. Ves a los nuevos, tipo, hay uno que es muy controversial, Paco Miguel, no sé si lo conoces, que es este güey que hace las imitaciones.
Sí.
Que es muy controversial porque sí, o sea, sí es cierto, también se están volviendo viral muchos de estos personajes que imitan con muy buen insight a mujeres o series que o escenas que hacen mujeres. También hay un güey que recrea escenas de Erin Brockovich disfrazado de mujer y es fabuloso. Dejando a un lado que si es misógino o no, porque sí, si nos vamos a discutir el contenido y que si esto... Güey, qué bueno es Paco Miguel, en el sentido del insight que trae, cómo le imita.
He visto muchos carro, de que la mamá, que es permisiva, cómo trata de convencer a la amiga de la hija de que sí venga a la parica, o sea.
Es mi mamá.
Esa
es. Es mi maestra, es mi Lupita.
Es esa, y los diálogos, o sea, el diálogo de la chava que está en H&M doblando una ropa y luego hace el anuncio de que no sé qué. Exacto. Es él viendo eso y diciendo, no mames, eso lo veo a diario que voy. Pero tiene muy buena
ese cuento, por ejemplo, está en TikTok.
Cómo atrapar.
Y ese güey destacó, según yo no lo ubicaba hasta TikTok.
Ok.
Y el güey es una máquina, o sea, le va muy bien. Digo que dejando ahí, no me vayan a venir a atacar de que el feminismo, esa discusión la tenemos aparte. O sea, lo que hace, lo hace muy bien y muy cagado. Entonces, sí hay como, tipo, yo no he visto ninguno de los comediantes grandes tradicionales brillando en esa plataforma. Porque también hay soberbia, Citrino. También hay esta actitud déspota que es señal de que ya estamos viejos. De que menosprecias una red porque dices, es nueva, no va a durar.
Es de tonterías para chavitos.
Es tonterías para chavitos, nada más bailan. Sí, sí. Y tú, hay gente de la NASA y una morra que explica astrofísica con un calcetín. O sea, no es nada más burritos bailando.
Claro, y nalgonas. O sea, son tres
interesados. Pero eso déjame decir que habla de Titri, ¿no? Eso es 100% responsable.
Te cachó el algoritmo.
Yo veo nalgonas,
¿ok? Ajá. A mí no me ha salido una sola nalgona porque el algoritmo detecta con qué interactúas y que eres propenso a que te guste y te lo va arrojando. Y sabe si te quedas mucho tiempo o poco.
Sí, sí, se cacharon, redondito. Dijeron, a este mándale nalgonas y lo vas a tener tranquilo, contento.
Y por eso se habla de los TikToks, no el TikTok. Los chavos saben que son los TikToks, que te van a decir, ¿En qué TikTok estás?
TikTok estás?
Entonces, tipo, Trino está en el TikTok de las nalgonas.
Pues mira, estoy en el de las nalgonas y me va bien.
Yo estoy en el TikTok de las abejas, de las plantitas, de las feministas.
Y de pleitos, pero ahí también.
Yo le doy a todo lo que sea interesante. ¿En
pleitos, Dudet? O sea, de cuestiones feministas y eso.
Tú me conoces.
¿Cómo evitarlo? Sí, sí.
¿De cómo evitarlo? Fíjate que en Mamonas intento ser más... Mamonas MX se llama la segunda cuenta que trato de
feminismo. ¿Esa dónde es?
TikTok, todas. Tengo las dos. Tele Dudet y Mamonas. Sí intento ser más chill.
Chill es tranquila.
Pero siempre hago enojar gente, siempre. Hacer enojar pendejos es mi pasión.
Sí, no. Eso, o sea, es que... ¿Qué energía, cabrón? O sea, no sé cómo no te drena. O sea, estar en ese pimponeo a veces... verdaderamente encarnizado, o sea,
no, me energetiza.
Al revés, te energetiza.
Tu café.
Tú eres de esa banda que sí le gusta.
Yo era boxeador y de familia militar, luego hablaremos de. Pero vengo de familia militar, o sea, yo los chingadazos me encantan.
Ok. Para mí es devastador. Para mí es algo devastador. Alguien me dijo algo que hiriente, claro, no, pues me retiro a mi habitación a rumiar.
Por eso nos complementamos.
Sí.
Tú te vas a tu habitación, yo le entro a los putazos y Trino nada más nos ve de lejos y dice estos pendejos.
A ver, ¿dónde están las nalgonas?
¿Dónde están las nalgonas? Voy a ignorar a estos dos idiotas. Por eso nos llevamos un estrés.
Sí. De hecho, creo que, bueno, nos está avisando el señor Almeida que está en su fase final esta chora, pero se quedaron
Se nos fue así, ¿eh? Se nos fue así, gracias a que Dudé nos trae.
A lo mejor sale demasiado este tema.
¿Otra vez?
Tú en ese tema estás siempre muy al pie del cañón. La parte esta de tus pleitos feministas, que nuevamente me tocó estarte viendo en este último mes, o no sé cuánto fue, otra vez con esa cuestión de la de las transodiantes y toda esta y toda esta bronca.
Que luego ya les platicaremos más, pero sí.
Hay que platicar eso. No les vamos a pronto.
Y rápido. Resulta que las cuentas bots que usan las transodiantes de Veracruz son las mismas cuentas bots que paga Alfaro para que inflen sus mensajes. Presuntamente paga Alfaro para que no demanden este programa. Entonces está bien interesante porque eso lo descubrimos por accidente. Lo hablamos luego.
Presuntamente yo veo en algunas.
Presuntamente. Entonces ya saben cómo es la dinámica de la chora con este trío. His is peace and love. Yo me agarro a putazos. Trino ve en algunas mientras dice estos babosos. Y Rudy dice, ya córtale, cabrón.
Con eso nos quedamos.
Oye, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Chora TV, por favor. Quizá paseando a nuestros perros.
Quizá.
Y ver un poco de TikTok en el Chora TV para que se vea.
Sí, díganme, ¿quieren que lleve? Porque Trino me queda muy lejos y él sí me dice no rotundo y es un señor muy firme. Pero Gise le puede sonsacar fácil y es mi vecino. Podríamos arrastrarlo a TikTok.
No, podemos estar ahí de vecinos. Yo me voy para allá.
Ya estoy lista para que seamos humareles juntos. Bueno. Chao.
Gracias, Rudy Almeida, en la producción. Gracias, como siempre. Gracias, mi querida Dudet, por estar en el programa. Próximamente nos platicas de tus pleitos.
Muchas gracias, Dudet.
Tu abuelo boxeador. Gracias.
Esto sigue.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.